tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este lunes 23 de noviembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. ¿Cómo le va, Juan Pablo Larraín, al otro lado de la línea?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo muy bien por acá?
Lunes otra vez.
¿Eh? Buena canción, ¿eh?
Sí, un clásico. Fogatero. ¿Eh?
Totalmente.
Oye, bueno, lunes otra vez. Los mercados alrededor del globo con números nada demasiado excepcional, pero números positivos en general, salvo el Nasdaq, que se nos está cayendo marginalmente 0,3%. 0,7%, lo tengo un poco desactualizado. Esta semana es una semana rara en Estados Unidos porque el jueves es Thanksgiving. Usted sabe, señor director, que la semana de Thanksgiving es una de las semanas que más gente viaja en Estados Unidos.
Así es, pues.
Al año. Ahora, obviamente que este año eso va a ser un poco distinto, me imagino, debido al virus. Pero aún así es una semana media, así como media cortada, como esas semanas con feriado, con interferiado que le llamamos en Chile.
Pero una gran semana para el comercio, ¿eh? Históricamente, con grandes ofertas.
Claro, es como el famoso Black Friday,
¿eh? Así es.
Usted sabe que dentro de las experiencias más curiosas que a uno le toca vivir cuando vive en Estados Unidos, es la primera vez que a uno vive este Black Friday, por lo menos a mí, que hay gente que el feriado del jueves en realidad lo ocupa casi como un calentamiento para estar a las 12 de la noche parado afuera de las tiendas más relevantes y echar el primero en la tienda y lograr aprovechar la oferta.
¿Ah? Que son muy buenas, además.
Que son, supongo. Yo creo que eran mucho mejores hoy día con la competencia que hay y el nivel de dinamismo que tiene el e-commerce. Yo creo que hay un manto de duda ahí. Pero bueno, oye, el cobre en números muy buenos, a pesar de que hoy día tuvo los futuros de cobre, hicieron una corrección. El viernes cerramos el día, los mismos dos personajes con el cobre en casi 3.3, hoy día llega a 3.24, pero aún así esto dio pie para que la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, elevara sus proyecciones para el precio promedio para este y el próximo año. Yo creo que el más contento de todos con esto, me imagino que es el señor ministro de Hacienda, el director de presupuestos, digo.
Algo amortigua de lo que tiene que pagar el hombre.
del par de intereses usted que hay que pagar extra, ¿eh? Por
sí,
los gastos de...
Imagínate, el déficit en el que estamos, cualquier número que esté sobre proyectado, algo ayuda ahí a morigerar.
Sí. Oye, bueno, y hoy día tuvimos otra de las compañías que están persiguiendo la vacuna, el consorcio de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, informaron que su vacuna tiene una efectividad superior al 70%. Fíjate que estuve leyendo algunos artículos que dicen que, a pesar de que el número suena como poco, porque la semana pasada había...
Suena modesto al lado de las otras.
Claro, Pfizer 95%, Moderna 92% y tanto, los rusos también, no sé cuándo, 90% y tanto. Estos 70% es un poquito menor, pero hay artículos que dicen que esta vacuna tiene varias ventajas. La primera es que es la más barata. Se calcula que cada dosis va a costar de $2.5, versus los 25 a $30 que se habla que cuestan las otras vacunas. Y además de que sería más fácil de distribuir y más estable en términos de los costos de logística. Así que yo creo que es una buena noticia igual, a pesar de que el número parece más modesto, como decía el señor director.
Pero fíjate que, claro, el número parece modesto comparado con las otras, que están, y que lo hemos comentado en el programa, hay una verdadera guerra comunicacional y de marketing para mostrar quién es la más efectiva. Pero fíjate que las pocas cosas que he aprendido en este proceso de las vacunas es que en general las vacunas están lejos de asegurarte un 100% de inmunidad. Ya estar sobre el 90% pareciera ser que es muy bueno y está llena de vacunas efectivas, que son positivas, que están sobre el 50%, el 60%, y la hemos utilizado siempre en otros periodos de la vida de cada uno, y no nos hemos cuestionado nunca esta cantidad de porcentaje efectivo. Yo creo que, claro, algunos cuando, si es que compramos esas vacunas, van a decir que compramos las de desde, porque cuestan menos y tienen menor efectividad, pero pero la experiencia demuestra que cualquier vacuna sobre el 60-70% es una buena vacuna.
Así es. Oye, volviendo al ámbito local, bueno, ayer el gobierno anunció a través de comunicado que presentó un recurso frente al Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad del el proyecto de segundo retiro de 10% de los fondos previsionales. Bueno, mi opinión, como siempre, encuentro un desastre este proyecto. La verdad que me parece... Igual, salga lo que salga, me parece bien que se discuta la constitucionalidad de este mecanismo. A mí me parece que además de ser un desastre el proyecto, el mecanismo que se está usando es un mecanismo fraudulento o una manera como hacer un atajo a nuestras reglas de la Constitución. Entonces me parece bien. Lo que sí creo es que esto va a elevar un poquito el tono de las declaraciones, ¿no? O sea, va a calentar un poquito la discusión entre el gobierno y el Congreso. No sé, señor director, ¿qué opina usted?
Sí, pero fíjate que creo que el proyecto del Congreso, por ponerlo en general, claro, evidentemente que es malo, muy malo, lo hemos dicho cuántas veces aquí y no nos cansamos de decirlo, y creo que la pata del gobierno de ir al Tribunal Constitucional me parece bien, pero me parece tardía. Debió haberlo hecho en la primera salida también.
Y creo totalmente.
Y creo que el proyecto del gobierno, que busca que se retire un porcentaje también de los fondos con ciertas restricciones, por ejemplo, en materia de ingresos o que pague en tributo, creo que también es un proyecto malo, igual de malo. Pareciera ser que un poquito menos malo, pero como en este circo nadie se puede bajar, ahora estamos todos juntos, ¿va? Como decía por ahí alguien, algún poeta, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.
Creo que es importante recordar por qué no nos gusta, por lo menos por qué no me gusta a mí. A mí me parece que hay muchas familias que están pasando por situaciones muy complicadas, pero la peor manera de solucionar esas situaciones es sacando los fondos que estamos como país ahorrando para la vejez de nuestros adultos mayores, ¿ya? Hay muchas otras maneras de enfrentar esta discusión. Yo creo que sentarse a la mesa a conversar sobre medidas paliativas es definitivamente algo que es legítimo y me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que se intente confundir a la población con una medida de corto plazo que lo único que busca, lamentablemente, es acicatear la popularidad de algunos políticos que están mirando el cortísimo plazo y no el desastre que nos va a provocar en el sistema previsional. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las administradoras de fondos de pensiones. Hace rato que dejó de ser un tema de la AFP y ya estamos hablando más bien de la estructura del sistema previsional y de manera más amplia de la estructura del sistema de seguridad social que nuestro país ha ido fortificando durante varias décadas a esta altura. Esa es la razón por la cual yo al menos creo que esto es un desastre.
Sí, estamos de acuerdo. ¿Para qué vamos a profundizar?
¿Para qué vamos a profundizar más todavía? Oye, ya, vamos a nuestro pantallazo, señor director. Si le parece, entiendo que tenemos a don José Baeza en línea.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están?
Como siempre, mira.
Los lunes son de don José, güey.
¿Cómo está la cosa, José? ¿Cómo están los mercados?
Bastante positivo, la verdad. En la mañana cuando conversábamos, augurábamos un buen día y la verdad que se ha cumplido. Tenemos un IPSA, un 16% arriba. Bastante en línea con lo que está pasando afuera en términos de dirección, si bien afuera está un 0,5 nomás arriba, el panorama o el ambiente es bastante más positivo después de la noticia del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford acerca de la efectividad de su vacuna, que si bien con los titulares sale que tiene un 70% más o menos, si uno lee bien o más en profundidad, y uno se toma uno se inyecta las dosis que corresponden y todo el tema sigue bien al pie de la letra, son 90% efectividad, así que los mercados están bien bien optimistas con el término de esta pandemia, ojalá ya a principios del próximo año. Y nosotros obviamente no somos ajenos a eso, como les comentaba, el IPSA un 17% arriba, volumen transado dentro de lo normal para un día lunes, 71.000 millones de pesos transados, que si bien es un poco menos que la semana pasada, es mucho más que lo que estábamos acostumbrados por un mes de octubre o a principios de este mes. Así que la
verdad, José, estamos contentos y descansados. Dime. Comentábamos al principio del programa que esta semana en Estados Unidos es como rara, porque es una semana corta, está Thanksgiving así el jueves, es, y Black Friday el viernes, que quizás para algunos es más importante todavía. ¿Eso se ha notado en los flujos de internacionales o no todavía?
No, la verdad que no. De hecho, nosotros como Santander sacamos un reporte de forma semanal para nuestros clientes, donde hablamos de los flujos que vienen llegando a la región y al mercado emergente. Y la semana pasada se marcaron récords de flujos ingresados, tanto mercados emergentes como Latinoamérica y el tercer clic a Chile. Si bien es cierto lo que dices tú, lo que ocurre en Estados Unidos jueves y viernes, no hemos visto para nada una baja en los volúmenes. De hecho, al contrario, he visto unas más alzas, pero sí, obviamente, ya cuando empecemos a acercar miércoles en la tarde, hay que acordarse que en Estados Unidos mucha gente viaja. O sea, ya claro, las cosas empiezan a cerrar.
Ahora, con el virus eso no debería ser tanto, ¿eh?
Pero sí, hay menos viajes que otros años, pero igual o se juntan o irán en auto, no sé, va a haber menos gente. Pero eso lo vamos a ver más a mediados de semana que hoy día o mañana, la verdad.
Oye, José, en nuestra comparación de la bolsa local con la americana, con la diferencia horaria, ¿se ha cumplido a rajatabla esto que entre 9:30 y 11:30 siguen los montos bajos, más allá del día de hoy, sí, sino que desde el cambio horario y a partir de las 11:30 empezamos a operar más?
Así es, sí. Nosotros, que como Santander somos bien intensivos en fondos extranjeros y nosotros nos comunicamos con nuestras mesas que tenemos en distintas partes de Chile, la verdad que se nota harto. Uno cuando trata de ubicar a algún cliente extranjero a partir de las 9:30 de la mañana es difícil ubicarlo, son las 7:30 recién allá. Y a las 11:30 ya se nota que están todos más despiertos y moviendo más volumen. Antiguamente la bolsa chilena en este periodo cerraba a las 5 de la tarde, solamente por el tema de los flujos. Eso después del estallido social ya se eliminó, pero se nota bastante fuerte. Las primeras 2 horas son bien lentas, para serles honestas.
¿Y no tendrá sentido, es una discusión más de fondo, ¿eh? Pero no sé, pues, empezar a operar a las 10:30?
No, o sea, yo creo que habría que hacer una encuesta ahí, pero no
¿alguno le tiene bien?
No creo que haya mucha profundidad en el agua en este tema.
Ya, ok. Bueno, la dejamos por otra ocasión la idea.
Claro, obvio.
Don José, muchas gracias por este contacto. Que tengan una buena tarde.
Que estén muy bien, hasta luego.
José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Como siempre, los lunes en un panorama por los mercados. Bueno, cuando uno es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor, con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl.
Y un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa. El edificio Pedro Valdivia, la mejor combinación. Y además, si te compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Es decir, le pagan y además si usted quiere lo arrienda y gana doble. Encuentra más información en www.almagro.cl.
MetaTrader 5 es la plataforma más avanzada de trading del mundo para operar aquí en Chile, por ejemplo, con dólar peso, que es un mercado muy profundo que le permite a uno estar en línea y atreverse a hacer operaciones tanto de compra como de venta, y que Mercado G lo ofrece aquí de manera muy sencilla y simple. Entren a mercadosg.com y van a saber más cómo opera.
Oye, ¿conoce la variada familia Scrambler? ¿Eh? La Scrambler en cilindradas de 800 y de 1100. Está una moto Ducati con todo el estilo, diseño único para moverte dentro y fuera de la ciudad. Usted puede ver la Scrambler y el resto de las motos Ducati en Avenida Las Condes, 11412. Bueno, vaya, créame que no se va a arrepentir.
Oye, ya pocas semanas ya para una oportunidad irrepetible de comenzar el 2021 de una manera muy diferente, que es con 0% de interés que ofrece Peugeot para que te lleves un auto 0 kilómetros a tu casa. Conoce más en peugeot.cl.
Estamos, parece, ¿no, señor director?
Estamos.
Sí, estamos.
Así es.
Vamos con otro segundo invitado el día de hoy. Tenemos a Carlos Romero, gerente de transformación organizacional de Olivia. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Hola, Fernando, hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Gusto saludarlos.
Sí. Bien, pues, oye, Carlos, bueno, Ustedes, entiendo, acaban de realizar un estudio en la región enfocado en cuáles son las proyecciones que tienen las empresas en medio de la pandemia y cómo la transformación digital también les ha pegado. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que preguntaron y qué es lo que encontraron en las respuestas de este estudio.
Claro, te cuento. Mira, hicimos un estudio para ejecutivos que eran de primera línea, C-level y CEO principalmente de toda América Latina. Hicimos este estudio hace un par de semanas atrás ya. Y básicamente hay cosas bien interesantes que tenían que ver con el mundo de la transformación cultural, la transformación digital, pero también las expectativas de los ejecutivos respecto del mercado del trabajo y también de las previsiones económicas, enfocado, por supuesto, en el resultado de sus empresas.
Ya, ¿y cuáles son las principales conclusiones de que obtuvieron del estudio? ¿Cómo están mirando los principales ejecutivos, cómo las empresas están paradas respecto de esta pandemia y la transformación digital?
Mira, interesantemente, una de las cosas que teníamos a la vista en las conversaciones previas con muchos ejecutivos es que muchos miraban que el 2021 probablemente era el año donde la recuperación venía un poquito más concreta. La verdad es que el estudio muestra que la mayoría de ellos ya está mirando hacia el 2022, durante el 2022, y eso respecto a las proyecciones económicas. Y respecto de la transformación cultural, más de un 70% de los ejecutivos de toda América Latina consideran que viene un impacto en la transformación cultural, o sea, sus organizaciones van a ser transformadas desde algún punto de vista. Y lo interesante de esto es que hay una parte no menor que también mira la transformación digital, que muchas veces uno tiende a poner las medias mezcladas, pero por supuesto que tienen tareas muy distintas. Para ponerte un caso, cuando hablamos de transformación cultural, siempre hablamos de tener al colaborador al centro, de tener a nuestros clientes al centro, pero también hablamos de modelos de liderazgo hoy día más flexibles, hablamos de modelos de trabajo más flexibles como los que estamos viviendo, y por supuesto que una parte de todo esto tiene que ver con la transformación digital, que tiene que ver con usar herramientas colaborativas, este mismo tipo de reuniones todos los días por Zoom, por Meet, etcétera, pero que es una parte de una cosa más grande que se llama transformación cultural. Eso sin duda que muestra que hay ciertas disociaciones algunas veces en algunas miradas, como que todo esto es digital. Y la verdad es que no. Nosotros lo que estamos viendo acá en la encuesta es que hay una parte también cultural que está más asociada a un trabajo un poquito más de largo plazo con las compañías.
Oye, Carlos, ¿por qué crees tú, cuál es el factor principal que hizo que, en términos de las proyecciones económicas, los ejecutivos postergaran, digamos, las proyecciones de recuperación? O sea, dijeran, ya no va a ser el 2021 el año que nos recuperamos, sino que más bien 2022. ¿Hay algún factor que esté predominando en ese cambio en la visión de los ejecutivos?
Una de las impresiones que nos deja el estudio tiene que ver con que, bueno, una fue la fecha en la cual lo realizamos, que fue en el tercer trimestre. Porque en el tercer trimestre todavía estábamos en una parte de pandemia bastante más dura. Chile estaba empezando a salir ya de todas estas cuarentenas grandes, pero el resto de los países de Latinoamérica seguían bien encerrados. Por lo tanto, veíamos que ya el cuarto Q de este año ya se da un poco por perdido, de algún modo. Y por lo tanto, las perspectivas miraban no al 2021, sino que recién al 2022. Conversaciones previas nos mostraban muchas veces que el 21 era una buena fecha, pero claramente ya estamos en el cuarto Q, las cosas no se están resolviendo como queremos, pese a que, como ustedes contaban recién, hay perspectivas importantes de vacunas, etcétera, para fines de este año, para principios del próximo. La recuperación siempre tiene un rezago, sin duda, y ese rezago los ejecutivos lo ven hacia el 2022. Hay miradas bien, bien interesantes, donde hay ejecutivos que son, digamos, hasta los mid-40, hasta los 50 años, o ejecutivos más grandes, después de sus 50, 60 años, que tienen incluso miradas un poco distintas. Lo que nosotros vemos es que los ejecutivos hasta los 50 años miran con más positividad, con mayor eficacia el resultado de esto antes, incluso los que son más ejecutivos más grandes, de más edad, tienen incluso a mirar después del 2022. Como si nos estuviesen diciendo, mira, la experiencia muestra otra cosa. Pero bueno, hoy día la tecnología, hoy día la forma en la cual se hacen los negocios también difiere mucho en cómo esto se puede resolver. Nosotros creemos que esto se va a resolver probablemente más antes que tarde.
Estamos conversando con Carlos Romero, que es gerente de transformación organizacional de Olivia. Oye, Carlos, cuéntanos, ¿notas en esta encuesta a estos 118 ejecutivos de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, estados de ánimos distintos en cada país? ¿Pudieron desagregarlo eso?
Sí, mira, en general las respuestas te diría que son bastante similares en términos de órdenes, en términos de qué es lo preponderante para cada uno. Pero en algunos casos, en algunos países vemos algunas diferencias. Por ejemplo, el caso de Perú, una de las preguntas tenía que ver con respecto a cuáles eran sus expectativas del nivel de trabajadores para tener el 2021 en sus organizaciones. La mayoría de los países, exceptuando Perú, como te decía, señalan que van a mantener su nivel de trabajadores. O sea, no están vislumbrando, en realidad, peores perspectivas económicas y, por lo tanto, no están vislumbrando sacar más trabajadores. Pero en el caso de Perú, ellos sí lo ven así. Tienen una mirada mucho más negativa respecto a cómo esto se puede resolver. Las mismas preguntas anteriores que hablábamos respecto a cuando la perspectiva económica en torno a sus mercados también es más rezagada con respecto a los otros países. Perú en este caso es bastante puntual. Y también en el caso de Brasil también encontramos algunas diferencias respecto de lo mismo. También asociada más a una pregunta de cómo ellos consideran que la gestión de talentos va a ser manejada en su organización. Esto tenía que ver un poco con la transformación cultural y cómo esto le pega a la gestión de talentos de las compañías, que sin duda tiene un impacto más grande. También ellos tienen una mirada un poquito más relacionada con tener que organizarse de maneras distintas, quizás más ordenado por distintos tipos de negocios, miradas menos transversales, que es lo que estamos viendo en el resto de la región, donde la mirada quizás es mucho más plana, más generalista, en términos de la gestión de talentos asociados a todo este mundo de transformación cultural.
¿Qué piensan hacer más adelante? Porque estas son fotografías, son minutos, captan a lo mejor también lo que te preguntaba recién, ciertos estados de ánimo en los países. Pero ¿en qué medida van a ir repitiendo esto? Porque la gracia que están generando ustedes, hay una base 100, pero lo interesante es ver cómo se va a mover esto. ¿Hay intención ustedes de seguir midiendo esto y comunicándolo?
Sí, tenemos la primera mirada de esto, por supuesto le sacó una foto, como tú dices, pero queremos hacer una segunda versión de este estudio en el futuro. Estamos viendo cuándo va a ser el minuto más adecuado. Obviamente no va a ser el 2020, pero pensamos que probablemente durante el primer semestre, quizás a finales del primer Q podría ser. Obviamente las condiciones difieren hoy día respecto a lo que está pasando por los países. Ustedes ven el caso de Argentina, mucho más impactado que Chile, el caso Perú, que además tiene todo un tema social hoy día y político asociado, que también le pega a las expectativas económicas de los ejecutivos, etcétera. Pero estamos buscando cuál es el mejor momento durante el verano, probablemente a finales del verano o durante el 2021, para hacer una siguiente foto. Y así pues diciendo ciertas comparaciones. Hay cosas que entendemos respecto a las expectativas que pueden cambiar más desde el punto de vista económico, pero también vemos que las cosas asociadas a la transformación cultural, la transformación digital, los colaboradores al centro de las organizaciones probablemente no van a mutar demasiado. Son impactos que ya llegaron para quedarse y son donde hoy día estamos todos funcionando. Por lo tanto, son impactos más de largo plazo.
Oye, Carlos, respecto a la transformación digital y cultural, hay como un debate, no sé si un debate, pero hay distintas visiones que en el fondo que tratan de proyectar si es que lo que pasó este año en términos de teletrabajo, de acostumbrarnos a tener las relaciones vía digital, etcétera, ¿va a ser una cosa, digamos, estable en el tiempo o si es más bien una cosa transitoria? ¿Pudieron capturar algo de eso? Y te lo pregunto porque estos últimos días hemos conocido algunas declaraciones, por ejemplo, de CEOs de la industria financiera mundial, que como que son un poco escépticos, dicen, oye, esta cuestión es una cosa transitoria y en algún momento vamos a todos a volver a las oficinas y las empresas van a, obviamente con mucho más herramientas digitales, pero van a seguir manteniendo la lógica parecida a la que tenían antes del virus. ¿Qué es lo que pudieron captar ustedes de esta encuesta?
Mira, el estudio tuvo un espacio bastante heterogéneo de compañías que participaron, varios de servicios financieros, de energía, industrias comerciales, incluso algunas farmacéuticas y industriales de toda Latinoamérica. Como dices tú, Fernando, la verdad es que hay miradas distintas dependiendo del tipo de industria. Sí, hay industrias que son servicios intensivos, digámoslo así, ¿no es cierto? Como los bancos, como tú dices, que probablemente van a migrar a una cosa más mixta. Es entendible también que las compañías industriales, probablemente el modelo de teletrabajo, el work from home, que le llaman los americanos hoy día, no va a ser algo que ocupen tanto, sin duda porque tienen que trabajar mucho más en faena, lo mismo la construcción. Ahora, una pregunta interesante del estudio tenía que ver con cuáles eran las expectativas, ponte tú, respecto de si los viajes de negocio regresan o no van a regresar a los niveles que se conocían antes de la pandemia. Esta es una pregunta que acá en Sudamérica no se usa demasiado, pero en Europa y en Estados Unidos tiene bastante buenos indicadores de uso. Acuérdate que las aerolíneas en otros países, en los mercados más desarrollados, tienen parte importante de su modelo de negocio basado en los viajeros de negocio. Acá en Chile, o acá en Sudamérica en general, 70% de los ejecutivos señalaron que ellos consideran que los viajes no van a regresar a los niveles que ellos ya conocían, o a los niveles que ya conocíamos, viajes de negocio. Eso sí o sí te pone, te antecede una discusión respecto de esta transformación cultural en las organizaciones, de probablemente no vamos a seguir viajando como viajábamos antes, al menos en el mediano y corto plazo. Estamos hoy día arriba una foto, que es muy, muy, muy grande, ¿no es cierto?, que respecto a esta pandemia, no sabemos lo que va a pasar los próximos 5 años, y quizás una pregunta a 5 años todavía es una pregunta que nadie seguramente vemos que está en condiciones de responder fehacientemente. Pero yo creo que mucho depende de la industria, eso es por lo menos lo que nos muestra el estudio respecto a este tema cultural.
Clarísimo. Carlos, te agradezco mucho este contacto. Bueno, vamos a seguir conversando a ver cómo se desenvuelve esta transformación cultural que estamos viviendo. Muchas gracias.
De nada, un gusto saludarlo, Pablo y Fernando. También.
Gracias, Carlos.
Carlos Romero, gerente de transformación organizacional de Olivia. Ah, interesante estudio, ¿eh? ¿Cómo se van asentando estas tendencias en la industria, especialmente en Latinoamérica. Señor director, un abrazo grande. Que tenga buena tarde.
Nos vamos, que tengan muy buena semana todos.
Chao.